SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Habíamos leído lo que le dijo Zapatero al juez y el juez a Zapatero. Nos habían contado qué declaró el expresidente del gobierno. Es distinto que lo podamos escuchar para saber cómo negó Zapatero haber tenido influencia en el rescate de Plus Ultra, o qué dijo de los trabajos por los que cobraba a la empresa Análisis Relevante, a la empresa de su amigo Julio Martínez. También para saber qué le dijo sobre eso el juez Calama.
Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato con Análisis Relevante. Uh-huh. Eso, en principio, estando dentro de lo que es una relación profesional, no es normal, porque estamos hablando de una relación profesional, no normal. Yo, obviamente, es mi opinión y normalmente también la de Hacienda, la de la agencia tributaria.
Esto lo dijo el juez. O para saber qué dijo o no dijo Zapatero sobre las joyas.
Y ahora vamos a las dichosas joyas. Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
Sí.
Bueno, como sabe, el recurso no es suspensivo. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
No deseo prestar declaración.
O sobre las sociedades offshore que le atribuye el auto del juez.
Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es.
Desde ayer estamos escuchando aquí en la SER los audios de este interrogatorio.
Si no hubiera estado usted Análisis Relevante, en mi opinión, por lo que veo en los ingresos y los gastos, habría quebrado.
No sería nada. Eso es una...
Porque no sé si sabe que...
Es un juicio de valor que tampoco podríamos contrastar, ¿no?
Sí, pero si vemos la...
Es una hipótesis, una conjetura.
Si bajamos a sus ingresos y gastos, uh-huh, tampoco aparecen por aquí gastos ni ingresos financieros. Es decir, es una sociedad que desde nuestra óptica, o sea, desde mi óptica como instructor, parece que se monta para recibir, digamos, comisiones, porque viendo los clientes...
Niego absolutamente, porque en mi vida he hablado ni negociado absolutamente ninguna comisión.
En un momento del interrogatorio, Calama le dice a Zapatero: yo soy juez instructor, no la madre abadesa. Ayer ese mismo juez instructor decidió imputar también a las hijas y a la secretaria del expresidente Rodríguez Zapatero.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días.
En mi etapa como expresidente he realizado una intensísima tarea.
Sí, pero es que eso no, señor Zapatero, no lo pongo en duda, pero tiene que entender que yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor, y tengo que muchas veces ser incisivo para aclarar, y usted obviamente
me ampara
presunción de inocencia.
Absolutamente.
Eso es.
José Luis Rodríguez Zapatero negó que mediaran el rescate de la aerolínea Plus Ultra y defendió que el dinero que recibía de la empresa de su amigo, de Julio Martínez, fue por informes verbales. Y ese fue uno de los mayores puntos de discrepancia con el juez Calama. Isabel Vega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, Isa.
Mira, fue una situación recurrente a lo largo de toda la declaración, como podemos ahora escuchar, porque a Calama no parecía cuadrarle que la gestión de las consultorías fuese verbal.
Por hacer un poco de flashback, no tenemos ni contratos escritos, no tenemos hojas de encargo escritas, y salvo que usted me corrija, no tenemos, digamos, trasiego de correos electrónicos. Uh-huh. Una vez que usted acepta realizar un trabajo de consultoría...
Entre... Sobre el detalle, Zapatero explicó que interactuaba con casi todos los clientes de la consultora, menos con Plus Ultra.
Que quieren una reunión, y yo celebro una reunión, y luego celebro otra, y así.
Pero de nuevo el juez cuestionaba sus argumentos.
Pero al final cualquier actividad de consultoría tiene que terminar en un informe definitivo.
No, es... perdone, señor, tener un informe definitivo, no. Es un intercambio de opiniones, es un escuchar.
Un informe escrito.
No.
Quedaba así en el aire la dificultad de Zapatero para acreditar esos trabajos, aunque sí tenía huella de algunos, lo dijo en la sala. Eran informes que había escrito de su puño y letra.
La tesis principal de la defensa de Zapatero fue desvincularse del rescate de Plus Ultra, aunque sí reconoció una gestión ante el Banco Santander. Javier Bañuelos, buenos días.
Buenos días, sí. Zapatero no fue capaz de recordar cuándo fue la primera vez que su amigo Julio Martínez le habló de Plus Ultra, pero sí recordó lo que le pidió.
Me pidieron una gestión para que fueran atendidos por el Santander, como aparece ahí, ¿no? Quizás esa sería la primera vez.
¿Quién se lo pidió?
Julio Martínez.
Zapatero también reconoció su encuentro con el exministro Escrivá. Fue él, dice, quien le propuso un café para hablar de economía. El juez Calama le preguntó si abordaron entonces la deuda que arrastraba la aerolínea y su respuesta...
En absoluto. Es que, en fin, puedo decir que me resulta insólito.
Aparte de su defensa, se centró sobre todo en negar su implicación en el rescate de Plus Ultra.
No solo no influí, es que ni siquiera hablé con nadie del sector público, con ningún político, con un empleado... del rescate de Plus Ultra.
Zapatero negó también haber cobrado de voz de FAB la empresa de sus hijos, pero sí reconoció, como ya hizo en el Senado...
Le propuse al señor Julio Martínez que podían mis hijas prestar una colaboración formal con análisis relevante.
Solo de análisis relevante, recordemos, voz de FAB cobró casi 240.000 euros.
Bañuelos, Isa, seguimos en el abierto.
Hasta ahora.
Un abrazo.
¿Qué le iba a decir? El tema de las joyas, no sé qué previsión de tiempo manejan para estar en disposición de poder declarar.
Una semana o 10 días, como máximo.
Una semana o 10 días, dice el abogado que declarará Zapatero por las joyas, de lo que preguntaron, por cierto, ayer en Bruselas a Pedro Sánchez.
Yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
Y con bueno, este argumento de que España ha cambiado en estos años. El presidente, Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Contó que ha estado hablando estos días con Zapatero y le reiteró en público su apoyo justo de poco después de que se conociera que el juez imputaba también a las hijas de Rodríguez Zapatero.
Sí, Sánchez no solo no recoge cable tras esas nuevas imputaciones, sino que ayer decidió ir más allá en su respaldo a Zapatero, reconociendo esos contactos con él.
He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días, le he trasladado mi ánimo personal, confiamos en su inocencia, por supuesto respetamos la labor de la justicia y lógicamente pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
Y no se quedó ahí, Sánchez minimizó también el asunto más polémico, el de las joyas encontradas en su despacho durante los registros que hasta ahora el gobierno se había negado a comentar. El presidente restó ayer importancia a la posibilidad de que sean regalos que recibió cuando era presidente y decidió conservar. Eran otros tiempos, vino a decir. Sánchez decreta así un cierre de filas total tras las dudas que empezaron a aflorar la semana pasada en las filas socialistas. Está por ver, eso sí, el impacto que tendrán estas grabaciones de la declaración ante el juez del expresidente.
Ana, gracias.
A ti.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
La actualidad del día tiene otro gran nombre protagonista esta mañana, el de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que facturó casi 4,5 millones al grupo Quirón en los primeros años de su noviazgo con la presidenta de Madrid, o sea, entre 2021 y 2023. Quirón recibe unos 1,000 millones al año de la comunidad madrileña. Miguel Ángel Campos, buenos días.
Buenos días, Astre.
Esta información, Miguel Ángel, sale del informe que Hacienda ha enviado al juzgado.
Era uno de los cortafuegos establecidos por Ayuso, que la relación era posterior a los millonarios contratos de su pareja con Quirón. Ahora sabemos que también se produjeron durante el noviazgo. El informe de Hacienda al juzgado concluye que Alberto González Amador, a través de sus empresas Maxwell Cremona y Masterman, facturó entre 2021 y 2023 un total de 4.436.000 euros a Quirón Prevención, la filial del gigante sanitario principal contratista del propio gobierno de Ayuso. La inspección tributaria va más allá y empeora la situación de González Amador porque afirma, y es literal, que ha apreciado indicios de simulación en los servicios facturados por su sociedad Masterman a Quirón en un nuevo aldabonazo a su causa por corrupción en los negocios. El informe de Hacienda también supone un revés para el grupo Quirón porque los inspectores comunican al juzgado la apertura de una inspección a esta filial del gigante sanitario que incluye las operaciones bajo sospecha con la pareja de la presidenta autonómica.
Te escucho en el abierto. Campos, hasta luego.
Hasta ahora.
A eso, además, la UCO, la Guardia Civil, añade que sospecha de la actividad de González Amador porque facturó por labores de consultoría a un directivo de Quirón, pero lo hizo a través de una empresa que, cree la UCO, no tenía medios materiales reales para hacer esta actividad. Después de todas estas informaciones, sobre todo de que trascendiera el informe de Hacienda con esos 4,5 millones de euros, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, usó Twitter para confundir con una respuesta con la que pretende negar la información. Pero la verdad es que no niega la información. Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. Lo que hace Miguel Ángel Rodríguez es mezclar todo para intentar que no se entienda nada. Él asegura que el último contrato de la Comunidad de Madrid con Quirón es del año 2010. Para empezar, esto no es exactamente así. Hay nuevos convenios de este mismo año. Pero es que esto no está en cuestión. No se trata de cuándo firmó el gobierno madrileño los acuerdos con Quirón para gestionar hospitales públicos en Madrid. Se trata de que González Amador facturó más de 4 millones de euros con una filial del gigante sanitario entre 2021 y 2023, cuando Ayuso sí era presidenta. Rodríguez, además, trata de reducirlo todo a una publicación en la prensa que define como una insidia. Obvia que el origen de la información son dos informes incorporados a una causa judicial, uno de la UCO y otro de la agencia tributaria. Insinúa, además, que se trata de una forma de desviar la atención de la imputación de las hijas de Zapatero. La oposición vincula los presuntos chanchullos de González Amador con la gestión de la presidenta madrileña. El PSOE reclama la dimisión de Ayuso.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Es viernes hoy, 19 de junio. Tenemos por delante un fin de semana con picos de calor, Jordi.
Así es, sobre todo a partir del domingo y hasta mediados de la semana que viene vamos a tener temperaturas propias del momento más cálido del año, es decir, de la canícula, y eso se traducirá en máximas ya durante el fin de semana, pero sobre todo a partir del domingo, alrededor de los 40 grados en la mayor parte del interior peninsular, de 30 a 35 en puntos costeros. En general va a hacer mucho sol, pero cuidado, porque también tendremos algunas tormentas derivadas de este calor. Ahora caen chubascos, por ejemplo, en el Cantábrico más oriental, durante la tarde en la Ibérica y en su entorno más inmediato, también en los Pirineos, algunas tormentas que irán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Y de hecho, esto nos hace recomendar también mucha precaución. Muchos queréis ir a refrescaros a ríos o pasear por el bosque. Cuidado, porque puede haber crecidas muy repentinas del curso de agua ahí donde haya tormentas, y también con estas tormentas, en muchos casos secas, el riesgo de incendio forestal será elevado.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Lo más relevante de la crónica del mundo tiene que ver con Oriente Próximo, porque Suiza ha anunciado, lo hacía de hecho poco antes de las 7 de la mañana, que se cancelan las conversaciones de paz previstas para hoy entre Estados Unidos e Irán, después de que los presidentes de ambos países hayan llegado a firmar el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Está firmado de forma telemática por el propio Trump. Suiza ha anunciado esta decisión, esta suspensión, después de que Irán se haya negado a asistir hasta que el alto el fuego en el Líbano sea efectivo. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Astre.
Se están complicando las cosas, Nico, en estas últimas horas. Israel ha estado bombardeando el sur del Líbano a pesar de las advertencias de Irán, a las que se ha sumado una llamativa, inédita llamamiento del vicepresidente J.D. Vance, que eleva el tono mucho contra Netanyahu.
Sí, la suspensión ha sido tan abrupta que la noticia ha pillado de hecho a buena parte del equipo de vicepresidente estadounidense esperándole en la base militar a las afueras de Washington, de donde tenía previsto despegar con destino a Suiza hasta que todo se ha paralizado. La Casa Blanca ha asegurado esta madrugada que el viaje se cancelaba por cuestiones logísticas, y desde Irán que su delegación tampoco viaja a Suiza porque los últimos ataques de Israel sobre el Líbano suponen una clara violación del memorando de entendimiento. Con Netanyahu, como dices, torpedeando el acuerdo, la Casa Blanca eleva el tono.
Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal.
J.D. Vance advierte y señala a los miembros del gabinete israelí que critican al presidente Trump por el principio de acuerdo alcanzado con Irán. Les dice que es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento, y que cualquiera en Israel que piense que su mayor problema es el presidente de Estados Unidos debe despertar.
Nico, gracias.
Hasta luego.
Vamos en directo a esta hora de la mañana a Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Para ver qué impacto hay sobre el terreno, porque dicen las agencias oficiales del Líbano que esos ataques de Israel han matado al menos, Nuria, a 15 personas.
Sí, según detalla Al Jazeera, Israel ha lanzado más de 20 ataques aéreos durante esta madrugada contra el sur del Líbano, en los que ha arrasado edificios residenciales y ha matado al menos a 15 personas. Además, Al Jazeera también cuenta que las tropas israelíes lanzaron un avance terrestre que ha desencadenado combates con milicianos de Hezbollah. Algunos medios israelíes están contando también que a esta hora libaneses han empezado a evacuar la ciudad de Nabatieh después de estos últimos ataques. Esta situación ha hecho que los iraníes, tal y como habían advertido y habéis estado contando, han decidido suspender las que eran las primeras conversaciones para la aplicación de este acuerdo. Veníamos contando desde principios de semana que Israel iba a buscar boicotear este acuerdo. De hecho, ayer por la tarde, el propio Netanyahu volvió a decir: que su objetivo es restaurar la seguridad en el norte de Israel y que eso requiere mantener lo que ellos llaman aquí como la zona de seguridad en el sur del Líbano, es decir, mantener a sus tropas en esta parte del país árabe. Y agregó que pese a que preservan un importante vínculo con Estados Unidos, van a mantener una postura firme en sus intereses.
Estaba intentando desde el principio de la semana boicotear el acuerdo y parece que Netanyahu está a punto de conseguirlo. Te escucho en el abierto, Nuria. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
El Ministerio de Consumo va a excluir todos los productos ultraprocesados y las bebidas con azúcares añadidos de los desayunos y de las meriendas en los colegios. Mariola Laurido.
Nada de bollería, galletas, snacks salados, precocinados, postres o bebidas azucaradas. El Ministerio de Bustinduy exigirá que los desayunos y meriendas que ofrezcan los colegios sean saludables. Para los desayunos, fruta fresca, cereales integrales, leche, agua, zumo sin azúcares añadidos, infusiones o aceite de oliva virgen. Para la merienda, productos similares y pequeños bocadillos con pan integral. Además, se incluirán medidas para reducir envases y vajillas de plástico y sustituirlos por materiales menos contaminantes y sostenibles. Consumo quiere completar así la regulación de la alimentación sana que inició en los comedores y ha extendido también a la educación de 0 a 3 años o a hospitales y residencias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.